Dios te bendiga, te saludamos desde Ayos Virtuales. Agradecemos a todos nuestros oyentes y seguidores por estar atentos a nuestro contenido. Continuamos con la serie Bienestar y Fe. Recordamos que estamos tratando el tema Manejo de la ansiedad en el creyente. Hemos compartido en el episodio anterior el porqué de esta temática. Definimos ansiedad, además hicimos referencia al cuándo la ansiedad se convierte en un problema. Hemos dicho que la ansiedad se convierte en un problema cuando no se gestiona de forma adecuada, cuando aumenta en intensidad, frecuencia o duración, o cuando se convierte en un trastorno de pánico. En este episodio estaremos compartiendo qué es un trastorno de ansiedad, distinguiremos un trastorno de ansiedad de una crisis de ansiedad y también describiremos cómo se compone la ansiedad y cómo se produce. Además, estaremos haciendo mención de algunos cuadros clínicos o enfermedades crónicas en donde la ansiedad tiene un papel importantísimo. Con esta presentación, invitamos a nuestra audiencia a estar muy atentos a los siguientes segmentos. No te los pierdas. Hola, bienvenido a este segmento de este episodio titulado Crisis de ansiedad versus trastorno de ansiedad. Recordemos que estamos tratando el tema manejo de la ansiedad en el creyente. Queremos compartir tres nociones básicas y para ello hemos dispuesto que vamos a retomar la definición de ansiedad. Vamos a profundizar en la definición de crisis de ansiedad y de trastorno de ansiedad. Para cada uno de ellos o cada una de estas definiciones hemos dispuesto un segmento en específico. En este segmento queremos retomar la definición de ansiedad con la cual venimos trabajando. Queremos recordar que hemos definido la ansiedad como una respuesta automática ante un estímulo o situación que puede representar un peligro o una amenaza, ya sea real o imaginaria, para el individuo. La ansiedad, en su expresión, es adaptativa. Se corresponde al espacio y a la situación que representa una amenaza para el sujeto. Esta forma parte del ser humano y de su historia para su supervivencia y se manifiesta a través de síntomas físicos. Insistimos en decir que es una experiencia muy humana y que puede experimentarse en cualquier momento de la existencia. Sin embargo, puede también convertirse en un serio problema cuando no se gestiona de forma adecuada, cuando aumenta en intensidad, frecuencia o duración, o cuando se convierte en un trastorno. Hay algunas expresiones también de ansiedad asociada a algunos cuadros clínicos o enfermedades crónicas. Y cuando se desconoce que esta es una cualidad o un signo propio de esos cuadros clínicos, puede convertirse en una tragedia para el individuo, ya que no sabe cómo gestionarla de forma adecuada. Vamos a estar muy atentos a nuestro siguiente segmento, ya que allí vamos a estar definiendo qué es una crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad, ataque de ansiedad, ataque de pánico, crisis de angustia. Son los diferentes nombres que se le da a la misma experiencia, es decir, a la aparición de forma repentina y súbita a una cantidad exagerada de ansiedad. Hemos dicho que la ansiedad es una respuesta automática que se genera en el organismo ante una situación peligrosa o que resulta o es interpretada como peligrosa o amenazante. Y esta se expresa de forma física, ya sea porque la persona siente sudoración, siente que le falta oxígeno o tiembla o siente un descontrol en su organismo que no sabe cómo describir. Por lo general, la persona dice: estoy muy nervioso y siente y piensa que le va a ocurrir algo trágico. Esta sensación tan fuerte provoca miedo en la persona, ya que estas sensaciones físicas que experimenta son tan fuertes que le llevan a pensar que le va a suceder una desgracia, como por ejemplo sufrir un ataque al corazón, un ataque cerebral, perder el control o incluso volverse loco. Estos pensamientos negativos aparecen simultáneamente con las reacciones fisiológicas como tensión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardia, mareo, sudoración, temblores y muchas otras. Podemos entonces, en términos muy concretos, decir que cuando hablamos de un ataque de ansiedad, no estamos hablando sino de que simplemente se ha generado en el organismo una exagerada expresión de los síntomas de ansiedad. Vamos a estar ahora revisando la definición de lo que es un trastorno de ansiedad para establecer algunas diferencias entre estos. Hemos definido ansiedad, hemos definido crisis de ansiedad o ataque de ansiedad y en este segmento vamos a estar definiendo lo que es un trastorno de ansiedad. Una vez que aparece un ataque de ansiedad o una crisis de ansiedad, pueden suceder dos cosas. La persona puede olvidarlo y no darle importancia, o puede asustarse mucho y desarrollar un miedo atroz a que le vuelva a ocurrir. La persona está convencida de que las sensaciones físicas que ha sentido son peligrosas y que puede llegar a sufrir una desgracia a causa de ellas. En este segundo caso, a partir de una primera experiencia, se vuelven a repetir los ataques de pánico debido a que la persona está muy pendiente de sus sensaciones físicas. Al estar tan pendiente de ellas, al mínimo cambio corporal que siente o a la mínima sensación que nota, se asusta y cree que le va a dar un ataque de ansiedad nuevamente. Ese pensamiento le provoca final y realmente un nuevo ataque. Se crea un miedo persistente a sufrir ataques de ansiedad. Ahí es cuando podemos hablar de un trastorno. Todo el mundo puede sufrir uno o varios ataques de ansiedad o crisis de ansiedad en su vida, pero eso no quiere decir que sea un problema. Se convierte en un trastorno cuando se crea un miedo intenso, mantenido en el tiempo, a volver a sufrir uno de esos ataques. El miedo a ellos es lo que determina que sea un trastorno o no. Entonces, podemos decir que ataque de ansiedad es una subida de ansiedad, una subida exagerada de ansiedad. Y un trastorno es el miedo a repetir un ataque o una crisis de ansiedad. Vamos a revisar un poco de qué se compone la ansiedad. Hemos definido lo que es un ataque de ansiedad o crisis de ansiedad y lo que es un trastorno. Hemos dicho que no es lo mismo sufrir un ataque o crisis de ansiedad ocasional que tener un trastorno de ansiedad. Para que un ataque o crisis de ansiedad ocasional se convierta en un trastorno, hay que desarrollar un fuerte miedo a volver a sufrir un ataque de pánico. Precisamente este miedo, que en algunos casos se convierte en algo irracional, lo que permite que un ataque o crisis ocasional de pánico, de ansiedad, se convierta en un trastorno, una experiencia natural, fisiológica, se convierta en algo patológico. La ansiedad tiene una composición. Vamos a describir cuáles son las respuestas o esos elementos que componen la ansiedad. Encontramos en primer lugar a la respuesta fisiológica que alude a las sensaciones físicas que la persona experimenta cuando sufre una crisis de ansiedad. Ya las hemos mencionado en algunas oportunidades, en los segmentos anteriores y en el episodio anterior. La persona experimenta sudoración, la persona siente temblores, siente que le falta oxígeno, siente que se le aceleran las pulsaciones, siente un aumento en su presión. Y esto está todo relacionado con la expresión fisiológica, manifestación en el cuerpo de lo que es la ansiedad. Tenemos también la respuesta cognitiva que está relacionada con los pensamientos que aparecen en el momento en que se está sufriendo un ataque de ansiedad o una crisis de ansiedad. Estos pensamientos tienen que ver con el miedo de que pase alguna desgracia o algo terrible a causa de los síntomas físicos. Es decir, la persona siente que está ocurriendo algo en su cuerpo extraño, en su organismo, y de inmediato su pensamiento lo asocia a que es algo trágico que está ocurriendo, que le puede incluso generar la muerte. Estos pensamientos aparecen de forma automática e involuntaria y la persona no logra controlarla, aunque estos luego tienden a desaparecer. Pero en el momento que la persona trata de forzarse a evitarlo, no logra hacerlo, no logra con éxito desaparecer estos pensamientos. En última como última el último elemento de la composición de la ansiedad tenemos la respuesta motora, lo que la persona hace mientras sufre la crisis de ansiedad con el objetivo de disminuir lo que siente y sentirse mejor, es lo que llamaremos la respuesta motora o conductual. En el caso de la ansiedad, las personas que lo sufren buscan ayuda, ya sea llamando a alguien o van al hospital o algún espacio de urgencias médicas, de urgencias hospitalarias, o abandonan la situación que les ha producido la ansiedad. Lo que se pretende, como es natural, es dejar de sentir lo que se está sintiendo y dejar de tener esos pensamientos que te llevan a experimentar que la muerte está muy cerca o que la locura está muy cerca. Cuando la persona tiene un pensamiento como me va a dar un ataque al corazón, su miedo subyacente es morir. Con lo cual hará todo lo posible por ponerse a salvo. Y allí es cuando decide o llamar a alguien o ir a algún lugar. Esto que hemos definido respuesta motora son conductas que también podemos denominarlas como conductas de seguridad. Y la persona las emplea para eliminar la respuesta de ansiedad y le sirven a corto plazo. Le hacen sentirse bien momentáneamente, pero no eliminan la probabilidad de que ese ataque de ansiedad pueda repetirse en el futuro. Hemos entonces revisado cómo se compone el pánico y hemos dicho que se compone de tres respuestas: la fisiológica relacionada al cuerpo, al organismo, la cognitiva relacionada a los pensamientos y la respuesta motora que está relacionada con las conductas que se emiten para evitar lo que se está sintiendo en el organismo. Vamos entonces a estar haciendo algunas revisiones o consideraciones en relación al cómo se produce un ataque de ansiedad. ¿Cómo se produce un ataque de ansiedad o una crisis de ansiedad? La secuencia que sigue al ataque de ansiedad comienza con un estímulo. Este estímulo puede ser interno o puede ser externo. Cuando hablamos de un estímulo interno, estamos refiriéndonos a una sensación física o a un pensamiento. La persona puede sentir como un salto en el pecho y de inmediato lo asocia con un pensamiento de que un infarto o puede estar relacionado este estímulo a algo que está ocurriendo fuera, un ruido estruendoso o una noticia que genera en el organismo una sensación de alarma. Este estímulo o esta sensación que produce los síntomas físicos de la ansiedad van a sugerir una respuesta cognitiva, es decir, un pensamiento. La persona, de forma imperceptible a la conciencia, porque es algo que ocurre de forma muy veloz, interpreta esa sensación o esa situación, lo interpreta de una forma muy catastrófica. Es algo terrible, nos vamos a morir o me voy a morir, o ¿quién podrá soportar esto que está ocurriendo? Me voy a volver loco, me va a dar un infarto. Esta respuesta cognitiva o este pensamiento, que no es más que la interpretación que le hace el individuo a ese estímulo, a eso que sintió, a esa sensación o a eso que está ocurriendo, va a generar una señal de alarma en el cerebro. Todo esto ocurre de forma casi que simultánea en el organismo, se activan algunos mecanismos que luego llevan a la persona a ejercer una respuesta motora o una conducta que ya hemos dicho, una conducta de evitación, una conducta de seguridad. La persona necesita buscar la manera de controlar lo que está ocurriendo, emitiendo una llamada conducta de seguridad que hace que la persona se sienta mejor en un breve lapso de tiempo, aunque ello no signifique que ciertamente la situación esté del todo controlada. Podemos decirlo o representarlo con los siguientes términos, un poco más clínico: ante una situación peligrosa, el cerebro envía una señal con un pensamiento un poco catastrófico al sistema nervioso autónomo, el cual activa al sistema nervioso autónomo simpático, que es el encargado de activar el organismo. Este envía a las glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte superior de los riñones una información de alerta, de alarma, lo cual hace que se genere en gran proporción la adrenalina y la noradrenalina para acelerar el organismo. Al mismo tiempo, se activa el sistema nervioso autónomo parasimpático, que tiene una función completamente a la inversa. Él desactiva el organismo, él frena la activación, él neutraliza la adrenalina y la noradrenalina, lo que hace que el ataque no dure demasiado. Lo que quiere decir que la crisis de ansiedad o el ataque de ansiedad tiene un lapso de tiempo. Solo que la persona, al desconocer esto, busca la manera inmediata de frenar lo que está experimentando. El mecanismo que hace que la ansiedad no suba al infinito es este que acabo de describir, y esto nos lleva al planteamiento de que la ansiedad tiene un pico máximo, en el cual, después de llegar a él, el organismo comienza a ser como neutralizado, porque ese nivel máximo de ansiedad, al tocar el pico, él comienza a descender. Cuando el sistema vuelve a la normalidad, la persona queda como cansada, siente que ha gastado mucha energía. La ansiedad como tal, en su ritmo, ella tiene como un curso de acción natural, breve, que cuando la persona impide que este curso se exprese, se manifieste, comienza entonces, y esto lo hace por miedo, comienza entonces de alguna forma a impedir que la ansiedad tenga su curso, lo que conlleva a ir como condicionando el cuerpo, lo que luego da lugar a un trastorno de pánico. nosotros resulta importante, antes de entrar en materia como tal, en la temática, cómo manejarlo en el caso del creyente, que se sepa cuáles son los elementos clínicos que deben considerarse en relación a la ansiedad, por eso toda esta exposición, como base a lo que sería una posible intervención o la entrega de herramientas o recomendaciones para hacer manejos adecuados de lo que es la ansiedad. Y especialmente contextualizando el hecho de que, bueno, estamos confrontando tiempos difíciles y que ya que se habla tanto de ansiedad, que nuestros hermanos en la fe tengan unas nociones básicas de qué es lo que significa la ansiedad y cuál es su alcance. Queremos que se preste especial atención al asunto de los pensamientos, porque precisamente ante cualquier sensación o cualquier situación amenazante se generan unos pensamientos automáticos que podríamos llamarle interpretación a eso que se experimenta o que se siente, y allí reside de alguna forma como la causa y la solución de la problemática que representa el manejo inadecuado de los estados de ansiedad. Entonces, es importante recordar, resaltar que en cierta medida la ansiedad está muy vinculada con la interpretación que le damos, la lectura que le damos tanto a lo que sentimos como a lo que tenemos frente, lo que tenemos frente a nosotros. Otra cosa a la cual se pretende hacer referencia está relacionado con como señal también de alerta, ¿no? Porque muchas veces nos hemos conseguido con casos de personas que vienen a consulta que aparentemente tienen un problema en el cual la intervención es netamente psicológica, en algunos casos psiquiátrico, y sabemos que hay algunos cuadros clínicos, algunas enfermedades crónicas que tienen síntomas muy asociados a los ataques o a las crisis de ansiedad, pero que tienen un manejo o un abordaje netamente clínico, como lo son los casos de problemas metabólicos, personas diabéticas o prediabéticas o también personas que tienen problemas tiroideos, que experimentan depresiones, experimentan serios cuadros de ansiedad o crisis de ansiedad y se desconoce, entonces, bueno, se presentan problemas espirituales que, por ejemplo, se le ministra, se le hace oración, se le ministra liberación y la persona no pone de su parte, la persona no colabora, hermano, usted no se quiere sanar, hermano, usted no se quiere sanar, hermano, usted no tiene fe. Y muchas veces no está vinculado con un tema estrictamente a lo espiritual, a la fe, sino que está asociado como síntoma de un cuadro clínico en específico y necesita, merita una evaluación de un experto, que en este caso es el médico endocrino. Le damos gracias a todos nuestros seguidores por estar atentos a esta serie Bienestar y Fe y estas temáticas con las cuales deseamos inspirarles. Les invitamos a estar muy atentos, ya que el próximo lunes estaremos tratando como tal el tema ya propiamente cómo manejar la ansiedad y está dirigido netamente o específicamente a la Iglesia del Señor, a nuestros hermanos en la fe, a quienes deseamos inspirar por medio de este contenido. Muchas gracias por estar allí, por escucharnos, por seguirnos. Puedes mandarnos inquietudes, observaciones, comentarios a nuestro buzón, a nuestro inbox a través de nuestra cuenta arroba ayosvirtuales. guión bajo en nuestra cuenta de Instagram. Estaremos muy contentos de leerte y también de generar las respuestas que surjan de las inquietudes que ustedes nos planteen. Muchas gracias una vez más. Dios les bendiga.